Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 53 minutos todavía de radio de nuestro programa. De radio tenemos las 24 horas del día. Estamos aquí en permanente conexión con nuestros oyentes. Ya lo saben ustedes, nos pueden encontrar a cualquier hora del día. Ahora lo que se van a encontrar ustedes es nuestra tertulia de mediodía. Maite Alcaraz, muy buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué
buenos
tal?
Días, Eli.
Bienvenida.
Muchas gracias. Bien hallada.
Nives Ortiz, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué
bienvenida.
Tal?
Muchas pues
gracias.
Pues aquí tenemos un montón de cuestiones que comentar. Pero si os parece, voy a enlazar un poco estas cosas que me gustan a mí, de cosas que hemos hablado en el programa y que, hombre, yo creo que luego merecen un análisis y una opinión. Hace un ratito, por ejemplo, hablábamos con los vecinos del barrio de Chueca, de la zona de Chueca. Hablábamos con el presidente de la Asociación de Vecinos que están que se suben por las paredes a cuenta de la iglesia de San Antón, la iglesia del Padre Ángel, para que todo el mundo lo sepa. Es verdad que cumple una labor solidaria impresionante. Es una iglesia que ya saben ustedes que está abierta a las 24 horas del día y que en principio se pensó, o así lo pensó el Padre Ángel, que fuese un lugar de ayuda a la gente sin hogar, sin techo, a personas, bueno, pues que están un poco perdidas, para asesorarles, para echarles una mano, para, pues no sé, darles lo que necesiten, ropa, en fin. ¿Qué ocurre? Que se ha ido de las manos esto, 24 horas abierta. ¿Qué pasa? Que todos los días los vecinos se enfrentan a ruidos, a malos olores, la gente acampa dentro de la iglesia, los fieles de la zona, que era su iglesia de referencia, ya no pueden ir allí a orar o a visitar la iglesia. Hay tráfico de drogas, denuncian los vecinos, hay inseguridad ciudadana, los delincuentes se concentran en la zona, se ponen en los portales, amenazan a la gente, en fin, un auténtico desmadre que no saben muy bien cómo atajar, porque esto ya no es solo cuestión del Padre Ángel, que también es cuestión del arzobispado, es cuestión del ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que la iglesia se ha terminado convirtiendo en una especie de albergue ilegal, Maite. Uh-huh, claro. La gente pernocta allí, no está preparado, los vecinos tienen miedo porque se puede producir un incendio, hay wifi, en fin.
Esto se produce siempre, Eli, que hay una colisión de derechos, ¿no? Es verdad que es absolutamente encomiable e imprescindible la labor del Padre Ángel, como de tantos organismos, de tantas personas, algunas ligadas a la Iglesia, otras no, otras simplemente ONGs, que ayudan a los más necesitados y que yo creo que son organizaciones que cualquier sociedad que se precie tiene que tener. Pero es evidente que los vecinos también tienen sus derechos. Estos vecinos, los vecinos que tienen el botellón debajo, los vecinos que les abren una sala de fiestas y no hay control, la gente sale, la gente hace ruido, y a mí me da la impresión de que son los eternos olvidados de todos, ¿no? Evidentemente los indigentes, las personas que no tienen recursos, tienen que ser ayudadas, pero hay personas también que a duras penas llegan a final de mes, pagan sus impuestos, tienen muchas complicaciones para sacar su familia adelante y sin embargo nadie mira por ellos, ¿no? Y cuando pagamos todos esos impuestos que
de los que hablamos a menudo,
sí, de que nos, nos lo suben continuamente los ayuntamientos. Pues uno de esos impuestos es el IBI, que precisamente lo pagas por tener una vivienda y por todo lo que acarrea tener una vivienda, ¿no? Y tienes que tener un cierto retorno por parte de la administración. Yo en esto, desde luego, estoy al lado del Padre Ángel, que probablemente no tenga absolutamente ninguna responsabilidad, pero que como todo,
hombre,
cuando
alguna
se va,
sí tiene, Maite, digo yo.
Cuando se va de las manos, efectivamente, pues a lo mejor hay alguien que tiene que alertarlo, ¿no? Y a lo mejor desde la Iglesia sí se podía haber alertado que lo que sabía, que lo que era un, pues un tender la mano a las personas más necesitadas se había convertido en una molestia insufrible, ¿no? Para los vecinos. Yo creo que se pueden compatibilizar ambas cosas con un poco de orden y concierto. Y claro, ese orden y concierto probablemente parta de la Iglesia, pero también del Ayuntamiento, que tiene que mirar por esos vecinos, ¿no? Que dependen de la administración.
Claro, es que una cosa es un lugar de ayuda y otra cosa es un albergue. Para montar un albergue para personas necesitadas se requiere una serie de condiciones, se requieren una serie de permisos, hay que acondicionar los sitios. Una iglesia no es un albergue. La gente no puede estar durmiendo en los bancos de la iglesia o en el suelo tirada con sacos de dormir, no puede estar haciendo sus necesidades en la calle. Quiero decir, un albergue, todos sabemos lo que es, ¿no, Nieves?
Pues sí, y además, bueno, sí que el Padre Ángel dice que efectivamente no se trata de un albergue porque no hay camas y que no se da comida, pero que sí lo que reconoce es que efectivamente es un sitio no solo de culto, sino donde la gente va a refugiarse por su situación personal y aprovechan el rezo y también el cobijo, porque ahora tenemos un buen tiempo, ¿no? Sí. Es primavera, ya tenemos el sol, pero hasta hace 2 días, bueno, pues también esas lluvias han provocado que todavía más hubiese más gente. ¿Qué ocurre? Que además de la solidaridad, ¿no? Que, oye, esto hay que agradecerlo, se enfrenta con el problema. Y el problema es que, como es gratis, acuden también muchas personas, bueno, pues, que están enfermos, que son drogadictos, que se pelean en las puertas de la iglesia, y esto lo que supone, por supuestísimo, no solamente la mala imagen, sino el trastorno, ¿no?, que esto provoca a los comerciantes y a los vecinos de la zona. Han mandado, hasta donde yo sé, Eli, lo contaban, en las asociaciones de vecinos, cartas tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid, porque, oye...
Y al Arzobispado.
Claro, y llegado a este punto, alguien efectivamente debería tomar cartas en el asunto. Además del Padre Ángel, por supuesto, por ser miembro de presidente, ¿no?, el representante de esta ONG que da ayuda a tantas personas, el Arzobispado, y luego las instituciones. Cuando hay un problema, todas las partes deben implicarse para dar solución. Porque efectivamente yo, si fuese un vecino de Chueca y viese que esto está pasando, pues oye, también protestaría, por supuesto.
Hombre, por supuesto. Bueno, se suma a esta tertulia Jaime González, que andaba perdido por los pasillos de esta casa. Muy buena, Jaime.
Muy buena. Es que es muy difícil acertar con la hora.
En este todos los días nos recrimina algo.
Una vez cuando llegas empezamos a las 12 menos 10 y empieza a las 12 y 25, otro día llegas a las 12 y 5 y empieza a las 11 y 55.
Voy a abrir un libro de reclamaciones directamente. Oye, al defensor del oyente. ¿Hay un defensor del oyente en esta casa?
¿Hay?
Sí, señor. Joder. Lo que no sé es si hay un defensor del tertuliano. Esto a lo mejor
eso
hay
va
que
ser más complicado,
instaurarlo en cualquier momento. Pero bueno, que hoy hemos empezado muy puntuales y te hemos pillado a ti dando,
no, estaba muy atento,
dando vueltas. No sé si te has enganchado al tema que estábamos tratando, los problemas que está originando la iglesia de San Antón a los vecinos de Chueca, porque lo que nos decía literalmente es: esto al Padre Ángel se le ha ido de las manos.
Bueno, es posible, y seguramente habrá que arbitrar alguna fórmula, pero entre que un grupo muy nutrido de gente duerma en la calle y no tenga dónde ir a que les dé cobijo en la iglesia, yo no sé si... esto se lo preguntáramos a Jesucristo, ¿qué diría?
Pues depende.
Pues seguramente no. Yo creo que diría: déjalos entrar.
Lo que pasa es que, Jaime, como bien decía Nieves, ahí se mezcla gente que efectivamente lo necesita y gente que se aprovecha de la solidaridad del Padre Ángel
para discriminar a los aprovechados de los que son auténticos necesitados.
No, hombre, y sobre todo habrá que acondicionar un sitio que, valga la redundancia, esté en condiciones de acoger a esta gente, porque claro... Oye, una iglesia no tiene servicios, no tiene camas, no tiene, en fin, una serie de mínimas comodidades que se exigen a cualquier edificio que esté pensado precisamente para albergar a gente.
Se podría,
¿no?,
derivar a los albergues que tiene la Ciudad de Madrid y que probablemente ahora ya en esta época, es verdad que con el frío pues habrán estado más atestados, pero probablemente haya, yo no lo sé, pero seguramente habrá plazas y a lo mejor se podría canalizar y el Padre Ángel podría hablar con los servicios del ayuntamiento para que para que recibieran, ¿no?, este tipo de personas.
Desde luego, escenas como estas y estas fotos lo que evidencian es que hay un problema en Madrid la acogida que hay para este tipo de personas que efectivamente no tienen techo. ¿De qué forma se tendría que reglamentar? Nos contaba Marta Higueras hace tiempo, precisamente con la campaña del frío, el gran problemón que hay con esta situación, porque decía, no es que nosotros tengamos los albergues saturados, es que se saturan porque el Estado debería acogerles en otros sitios, y como ellos tienen sus propios sitios destinados para estas personas saturados, entonces es, oye, nos llaman por teléfono y nos dicen, tengo aquí en el aeropuerto a no sé cuántas personas, ¿qué hacemos? Y entonces al final es como que la pelota pasa a otro tejado, pero esa no es la solución. Entonces, hasta que las instituciones, todas las administraciones, no pongan un remedio a esto, la verdad es que es muy complicado.
Ya, Nieves, pero es una responsabilidad municipal. Quiero decir, cuando se descentralizó España fue precisamente para que las administraciones más pequeñas tomaran cartas en el asunto sobre los pequeños, si quieres llamarlo pequeño, problema, ¿no? Entonces, claro, si empezamos aquí a jugar, lo haces tú, lo hago yo, no tengo presupuesto y tal, ¿para qué queremos tantas administraciones y al final no soluciona ninguna de los problemas? A lo mejor habría que dotar de financiación a los ayuntamientos, claro, pero esto es un problema municipal, evidentemente, no es un problema del señor Sánchez.
Sí. Bueno, un problema ya no solo municipal, es un problema de nuestra sociedad, y esto lo venimos hablando desde hace varios días en esta tertulia, es la soledad de la gente, que no tiene nada que no sea el mismo, ¿no? Ayer seguramente ustedes escucharían el caso de este hombre que ha salido de la cárcel y que ha intentado suicidarse porque lo que quería era volver a la cárcel, porque fuera no tenía absolutamente nada, que es tremendo, ¿no? El hecho de estar cumpliendo una condena en un lugar donde se supone que nadie quiere estar, que es la cárcel, y el día que te da la libertad sales y te das cuenta de que ese no es tu mundo, de que nadie te espera, de que no tienes a nadie que se preocupe por ti, ni tú a nadie por el que preocuparte, y que entonces lo que quieres es volver a la cárcel. Hemos hablado también de personas que han muerto recientemente y hemos tenido varios casos solas, hasta el punto de que no se han percatado los vecinos de que estaba muerto hasta que no ha pasado un montón de tiempo. Bueno, pues tenemos un nuevo caso de muerte en soledad en menos de un mes. Les contábamos que ayer mismo, creo que les contábamos que en abril se encontró el cadáver momificado de una octogenaria en un piso del barrio de Salamanca. Bueno, pues hoy hemos conocido que el miércoles pasado la policía descubrió otro caso, en esta ocasión en Puente de Vallecas. El piso del propietario, un señor de 70 años, iba a ser ocupado por un clan, y ante la alerta vecinal la policía investigó sobre su paradero, y el hombre estaba sentado dentro de su casa en una silla rodeado de basura. Habría muerto de muerte natural. Y nadie le había echado en falta. Bueno, en el número 98 de la avenida de Pablo Neruda de Vallecas, que es donde se ha encontrado este cadáver, se encuentra nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Pues como bien decías, en los últimos días, en las últimas horas, hemos pasado de un posible caso de ocupación ilegal al hallazgo de un nuevo cadáver momificado, el segundo en Madrid en menos de un mes. En este caso la historia es de Santiago, un ingeniero de 70 años que tenía diagnosticada enfermedad mental y además sufría el síndrome de Diógenes. Su cuerpo momificado ha sido encontrado un año después de su muerte de manera fortuita. Enseguida, si os parece, explicamos por qué esta manera fortuita, ya las he adelantado, pero sí me gustaría que escuchaseis a los vecinos, porque mezcla de su enfermedad mental que tenía y también de su carácter, sí, pues nadie lo había notado. Santiago pasaba bastante desapercibido y, como digo, si os parece, escuchamos a los vecinos.
Para nada ha habido olor de ninguna clase, ni mosquitos, ni nada de nada. Aquí no hemos visto nada, ningún indicio que nos hiciera sospechar que estaba ahí.
Da mucha pena encontrarse con situaciones así donde está la persona abandonada, en situación de descomposición y más.
Sí, bueno, de vista sí, era como un mendigo. Y buenos días, era un señor siempre con la cabeza para abajo, era como un mohino, no tenía relación con nadie, muy aislado.
Pues ya lo escuchábamos, nadie había notado nada. Una persona que siempre caminaba cabizbaja, apenas daba los buenos días. Insistimos, en ello influía seguramente la enfermedad mental que padecía, pero sobre todo hablábamos del caso fortuito, lo adelantabas. La alarma saltó por una ocupación. Se ve, nos cuentan los vecinos, que una persona, un par de personas pertenecientes a un clan de los que van ocupando casas, pues llamaron a la puerta de los vecinos y les pidieron que por favor, oye, si oían ruido en la casa contigua, en el domicilio de Santiago, que no se extrañasen, que es que lo iban a ocupar y que esperaban que no avisasen a la policía. Obviamente los vecinos reaccionaron una mezcla de sorpresa y también de alarma. Se reunieron en comunidad, decidieron alertar a la policía de la situación. La policía se personó aquí y con ayuda de los bomberos introdujeron una microcámara. ¿Qué ocurrió? Que no podían ver nada de dentro del domicilio debido a la basura que había acumulada. La policía científica, homicidios, deciden entonces acceder al domicilio y encuentran, como decimos, el cuerpo de Santiago rodeado de basura. Y lo más importante y lo que sigue siendo desgraciadamente noticia en el municipio, murió solo. Ahora ha aparecido una prima que por lo visto era la que más se acercaba a verle durante estos 30 años que llevaba residiendo aquí en el domicilio de Vallecas, y la prima contaba a los medios ayer que ella ha intentado por todos los medios intentar que los servicios sociales, que alguien ayudase a su primo de 70 años debido a la enfermedad mental que tenía, pero aseguraba que no recibió ningún caso tanto para ayudarle en la esquizofrenia como en la posible dependencia que tendría. Y aquí seguimos, en el domicilio, a la espera de tener más noticias. La policía sabemos que está arriba, no sabemos si se encuentra con algún familiar. Y lo que sí sabemos es que hasta ayer se estuvo vaciando el domicilio. Nos ha asegurado la policía que estaba atestado de basura. Pero hoy ese vaciado se ha paralizado. No sabemos muy bien si porque ha aparecido el familiar y tienen que hablar con él y demás. Y estamos a la espera.
Pues muy bien, compañero Jesús Clemente. Muchísimas gracias. En el lugar de los hechos donde se ha encontrado ese cadáver prácticamente momificado de un hombre de 70 años rodeado de basura. De esto también hemos hablado en esta tertulia del famoso síndrome de Diógenes, que por lo visto es bastante más frecuente de lo que podríamos pensar. Gente que va acumulando basura en su casa, que normalmente suele tener algún tipo de trastorno mental previo. Y que, oye, al final termina muriendo, pues así, de esta manera tan triste, ¿no? A ver, ahora. No, ahora tampoco.
¿Cuántos casos
a ver,
no hay,
espera,
¿no?
Que te miro el micro, a ver cómo lo tienes.
Micro.
Ahora te funciona.
¿Cuántos casos no hay de Diógenes que al final, bueno, acaban con dramáticas consecuencias? Recordad la explosión que hubo también, incendios, ¿no?
Sí.
Que se han provocado precisamente por la acumulación de basuras. Pero es que ha habido tres casos, en este en concreto, que a mí me han llamado la atención soberanamente y que podrían ser tres temas diferentes de tertulia. Porque, por un lado, el hecho de que un clan, una mafia o un clan de ocupas se dedique a informar a los vecinos de que si escuchan ruidos no se preocupen, que es que van a ocupar la
vivienda. Estamos ocupando.
Me he sorprendido muchísimo.
Es que siempre aparecen por azar, por casualidad. Hay 4,5 millones de personas en España, 4 millones y medio de personas que viven auténticamente solas. 4,5 millones de personas, entre ellas 1,5 millones de mujeres. Me estoy refiriendo a personas mayores.
A personas mayores, fundamentalmente.
Mayores. Como han hecho en otros países y en alguna comunidad se está haciendo ahora de manera embrionaria, pues constituyendo, creando un registro de personas mayores. Que viven solas y tienen cierta discapacidad.
Claro,
parece que
para tenerlas controladas, llamarles
ejemplo,
cada cierto tiempo.
Hay un proyecto piloto en Galicia que es interesante, porque evidentemente es una realidad de nuestro tiempo. Es la demostración más cruda de lo que es la soledad y sobre todo también de lo deprisa que vive la gente alrededor, que no es capaz de reparar, no es capaz de ponerse a pensar un segundo qué habrá sido del vecino del tercero C o de la vecina del primero D.
Pero es que nos pasaría a todos.
A todos.
Es verdad lo que dice Jaime, ¿no? Es una de las enfermedades de nuestro siglo, ¿no? De la modernidad, ¿no? Que vivimos absolutamente aislados, que no conocemos a los vecinos ni nosotros.
Es de las grandes ciudades, porque en los pueblos esto no ocurre.
Bueno, en las grandes ciudades, efectivamente. Donde gente mayor y gente menos mayor, efectivamente, no hay nadie que repare en su suerte si desaparece y tal. Pero yo creo que este caso tiene otro ingrediente, ¿no? Que es el de la enfermedad mental, que yo creo que en España ese también es una asignatura pendiente, ¿no?
Pero muy pendiente.
Yo escuchaba
además,
el otro día a un médico que decía que hay un 25% de españoles que ha tenido, tiene o tendrá enfermedades mentales, uno de cada cuatro españoles. Y es verdad que está un poco estigmatizada las enfermedades mentales. Nadie repara en ellos, no, desde el punto de vista sanitario tampoco tienen un hueco como tienen otro tipo de enfermedades físicas. Parece que las mentales es que no existen, ¿no?
Sí. Es que lo que estás apuntando es muy importante porque en este caso había un síndrome, que es el síndrome de Diógenes. Dice la prima que también tenía esquizofrenia, que no tiene nada que ver, pero bueno. Pero es que yo creo que cuando una persona ya de una edad mayor vive en soledad, la capacidad de verse afectado por una enfermedad mental, joder, la incomunicación lo que te produce es eso. A esas edades terminas con un tipo de desajuste mental, sí o sí, porque es que la soledad, vivir en soledad plenamente 24 horas, te tiene que dejar también tocado desde el punto de vista
Pero no sabemos qué es antes el huevo o la gallina,
claro,
¿no? Quiero decir que a lo mejor también se ha encerrado, no sabemos este caso, yo hablo por hablar, porque no conocemos el detalle del caso. No sé si ha sido antes que se ha encerrado en sí mismo, porque creo haber entendido que tenía como 5 o 4 cerrojos en casa para
era
que
un
nadie
hombre,
entrara, ¿no?
Era un hombre que siempre había sido muy, muy peculiar, muy particular, había sido ingeniero. La gente que le conocía decía, tenía una gran cabeza, al mismo tiempo decían que era un hombre profundamente raro, muy que siempre se aisló del entorno. Bueno, precisamente para combatir situaciones como esta, a mí me parece que el registro de personas mayores con discapacidad que viven solo es algo que no es muy complejo de hacer. Y quedaría buenos resultados.
No tenía, no estaba casado, no tenía hijos, efectivamente tenía ese aspecto huraño, ¿no? Desaliñado, que parecía un mendigo realmente. Y claro, al final, efectivamente, la gente, en lugar de acercarse a ayudarle, ¿no? Y intentar comprenderle o llamar.
Pones distancia.
Pues lo que haces es que pones distancia. Y eso es lo que está pasando en estas sociedades en las que parece que los problemas que no van con nosotros, mejor, cuanto más lejos, mucho mejor, ¿no? Y entonces esto evidencia que lo que yo decía, en esta noticia hay tanto tema, porque por un lado está,
por otro está el tema de la ocupación,
por otro
efectivamente.
Lado está la muerte en soledad, ¿no? Tantísimas personas mayores que necesitan ayuda y que mueren solas, y en este caso también la enfermedad mental, el tratamiento, en definitiva, es que es un caso de esos que nos tendría que hacer reflexionar sobre
todo.
Muchas cosas. ¿Sí?
Bueno, también deberíamos reflexionar sobre una noticia que hoy aparece en todos los periódicos y que, oye, no hay que echar en saco roto, ¿eh? La acción humana ha alterado el 75% de la superficie terrestre, cuidadito, los ecosistemas naturales se han visto reducidos a la mitad, y 1 millón de especies se encuentra en peligro de extinción. Es el diagnóstico del mayor estudio científico sobre la pérdida de biodiversidad que ha llevado a cabo la ONU y que advierte que la destrucción ecológica puede poner en peligro a la propia especie humana por pérdida de soporte vital. Y esto que nos suena siempre como una, bueno, esto pasará dentro de 300 años, esto, en fin, esto con nosotros no va demasiado. Pues sí va con nosotros demasiado, porque esto va a una velocidad increíble y nos podemos pegar un susto cualquier día, ¿eh, Jaime?
Esto es cuando hace 15, 20 años veíamos el planeta de los simios y se dibujaban un futuro, una distopía de estas, los futuros chungos, que eso es una distopía, decíamos, ¡qué exageración! Bueno, pues a lo mejor no es tanta exageración. Ahora, yo creo que estamos siendo absolutamente borricos a la hora de entender que hay que tomar medidas sí o sí, y que por intereses de corte político, por intereses de corte económico, al final el mundo no se pone de acuerdo. Y mientras el mundo no se pone de acuerdo, lo cierto es que cada año que pasa estamos en peor situación. Bueno, eso es propio del hombre, que es el hombre más, el ser más inteligente.
Sí, pero el más destructivo.
Y al mismo tiempo el más necio.
Somos completamente destructivos. Fijaos, yo el otro día veía un reportaje sobre el Everest, la montaña más alta del mundo. Bueno, tiene tal cantidad de basura en estos momentos que ya el gobierno de Nepal se ha puesto en marcha y ha decidido por un lado, prohibir o restringir de alguna manera las visitas al Everest. Por otro lado, ya tiene a un montón de sherpas que están recogiendo toneladas de basura. Es una cosa increíble. Pero ya no solamente de toneladas de basura, de latas, botellas, bombonas de butano de los campamentos base, trozos de lona, en fin, estas cosas. Es que calculaban que en un perímetro no era demasiado grande, había 12 toneladas de excrementos humanos.
Sí, es que además...
Es que somos somos una epidemia.
La depredación que ha practicado el hombre respecto a la naturaleza es absolutamente increíble. Y ahora que la conciencia ecologista empieza a emerger, la hemos convertido también en un arma política. Es decir, como bien decía Jaime, al final yo creo que a todos nos debería interesar el medio ambiente, que la naturaleza perviva, porque nos va mucho. Al final tenemos a esas especies en peligro de extinción, pero la nuestra también va a empezar a serlo, ¿no? Y además, por defectos nuestros, por la acción descontrolada del hombre. Con lo cual, a mí me llama mucho la atención cuando esto se dice, porque los ecologistas son de izquierdas, porque el calentamiento global es una farsa que se ha inventado la izquierda. No, mire usted. Hay científicos que lo sostienen, que no son ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni medio pensionistas. Son personas que de verdad están preocupadas. A mí me parece absolutamente injustificable que el ser humano en esto no se una y empiece a cuidar su ecosistema, porque es la única manera de que perviva nuestra especie. A nosotros ya no nos pillará, pero nuestros descendientes, pues fíjate lo que puede ser.
Claro, es que haya más plásticos que peces, o que vaya a verlo, ¿no? Y que al final estemos consumiendo eso, que es plástico. A mí lo que me sorprende también es que después de... Llevamos un montón de años hablando de esto, que efectivamente que se hayan tomado cartas en el asunto y que todos nos estemos mentalizando, es algo reciente. Pero tú, mucho protocolo de Kioto, muchas reuniones internacionales, y muchos dimes y diretes entre países, ¿no? Entre los que se decía, vamos a poner como condición que no se supere tantos niveles de contaminación. Y que luego esto pues no se ha tenido en cuenta. Te lo saltas, te ponen la multa, no pasa nada. Pero al final esto efectivamente no tiene ideología. Esto es una tara brutal, una lacra que nosotros somos conscientes de que la estamos generando. Por cierto, que ya tengo cubo marrón en casa.
¿No? Ah, muy bien.
No, yo
todavía no.
Me ha servido alguna discusión, ya te diré, porque claro, esto de tener tanto reciclaje, pues oye, es yo lo
las
hago.
Las cocinas no están acondicionadas tampoco.
Pero ya no sé dónde poner tanta bolsa, sinceramente. Y bueno, es verdad que nos estamos familiarizando, ¿no?, con esto que tenemos que hacer, nuestros usos y costumbres. Pero digo yo, ¿por qué no se han tomado estas medidas mucho antes?
Pues porque a la hora de la verdad todo el mundo piensa que bueno, que esto es una exageración, la tierra muy grande está ahí, no pasa nada, en fin, este tipo de cosas.
Pero es muy curioso,
¿no?,
porque ahí se produce una tremenda paradoja, es decir, ¿el progreso qué es? Pues no es otra cosa que la evolución humana, ¿no? Y resulta que en determinadas materias, en materias muy graves para la propia supervivencia del ser humano, somos absolutamente reacios, absolutamente necios, es decir, no progresamos, no evolucionamos como seres humanos, sino que involucionamos. En esto eran mucho más listos nuestros antepasados, mucho más sagaces y mucho más preocupados por el entorno que nosotros mismos. Es decir, es como si fuéramos para atrás.
Pues piénsenlo ustedes, ¿eh? Estamos ante un problema muy grave y hay veces que esos pequeños gestos de... Bah, tiene una colilla en el campo. En fin, por tirar una pila a la basura no pasa nada. No, sí pasa. Si cada uno en nuestros pequeños gestos cotidianos cuidamos un poquito el medio ambiente, hombre, yo no digo que esto se vaya a solucionar, porque el problema es muy grave ya a estas alturas, pero por lo menos no lo iremos empeorando.
Claro.
Exactamente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Me aburro. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Doce y 35 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos en nuestra tertulia destripando un poco esa otra actualidad, más allá de la política. Hay mundo más allá de la política, aunque ustedes no se lo crean, o aunque a veces los periodistas no se lo hagamos creer. Maite Alcaraz, muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Jaime González, ¿qué tal?
Muy bien.
Nieves Ortiz, pues yo eso, bien hallada. No te iba a decir bienvenida, pero llevas aquí ya un ratito.
Mírame,
comentando.
Estaba aquí viendo una foto de San Isidro, que van a estar los chunguitos, Kiko Veneno de Tequila, y me estaba imaginando yo, digo, de chulapo a Jaime, así de repente he dicho.
Jaime más hippie que todo eso, sí. Me da a mí la sensación, ¿no?
Me pondría un gorro de pirata en lugar de un gorro de chulapo.
Bueno, oye, que San Isidro está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? A ver si tenemos suerte con el tiempo, podemos ir a la praderita. Este programa será en directo el día de San Isidro, el día 15 lo haremos desde la pradera, como ya es tradición.
Date protección solar, ¿eh?
Ay, me daré, claro que sí.
Y en campaña electoral, además.
Y un poquito de régimen, porque luego llegan las rosquillas tontas, las otras, pues ya hay listas tontas, medio pelo.
Hay de todo.
Ya hay de todo.
Y todas van al mismo sitio, además.
¡Buah! Al culo. Directamente, siempre. ¿Al flotador o al culo? Bueno, que estábamos hablando del problemón que ha destapado la ONU con un informe muy minucioso sobre cómo estamos destrozando la Tierra, pero a pasos agigantados. Y veo en el mismo periódico, en uno de los que lo recogen todos, pero tengo el mundo delante. Y en la página de al lado, fijaos, hablan de vehículos ecológicos. Esto que hasta hace muy poquito nos parecía algo del futuro. Cuando los coches funcionen con agua, que funcionen con luz. No, bueno, claro, esto también va avanzando, y vamos asimilándolo de manera muy rápida. Pero fijaos, ayer me encontraba yo con un amigo que tiene un coche, fue uno de los pioneros, hace ya año y medio, compró un híbrido, entonces, que es de gasolina y de gas. Y le pregunté a ver qué tal le iba y qué tal le funcionaba. Muy contento, muy bien, funciona muy bien, el gas muy cómodo. Dice, ahora bien, cuidadito, porque yo empecé pagando el gas a 0,42 céntimos el litro de gas. Dice, en estos momentos ya lo estoy pagando a 0,74. Así que si alguien está pensando en comprarse un coche que no sea ni de gasoil ni de gasolina, que sea eléctrico, que sea de gas, que sea, en fin, con otro tipo de combustibles, y lo esté pensando solamente por ahorrarse dinero, que tenga mucho cuidado, porque a medida, era la reflexión que le hacía y me parece a mí que con mucho sentido, a medida que se vayan sustituyendo los coches de gasoil y de gasolina por otros combustibles, estos combustibles van a subir como la espuma,
A lo que
cuidado.
Hay que añadir, Eli, que además cuestan más.
Ajá.
Los coches híbridos y los coches eléctricos cuestan más. Ni siquiera hay una subvención por parte de la administración, dado que las administraciones nos piden que cambiemos los coches, que sean cero emisiones y demás. Luego no hay ningún tipo de ayuda. Han caído las ventas, por ejemplo, de los diésel a límites insostenibles para el sector del motor, y sin embargo no se cambia por un incentivo para que los ciudadanos lo compren. Decías tú que la gente puede llegar a comprarse esos coches pensando que va a ahorrar. Yo creo que lo hacen obligados, o lo hacemos obligados, porque ya no hay por ninguna gran ciudad por donde se pueda pasar ni aparcar con los coches tradicionales de gasoil y de gasolina. Y lo que dices es verdad, Eli. Por el momento ni siquiera los puntos para cargar eléctricamente los coches se cuesta nada, pero estoy convencida que a la vuelta de la esquina...
Comunitarios, digo, los que te encuentras por la calle o los
por
que
la calle,
están instalados,
los comerciales...
Los propios sí, ¿eh?
Los
cuidado,
propios sí,
que
pero pronto efectivamente, pues como meter aire en las ruedas, en las gasolineras, que tienes que echar una monedita, terminaremos teniendo que echar una monedita, y lo del gas es verdad, y además lo del gas perjudica fundamentalmente a los taxistas, porque el gremio del taxi es el que empezó teniendo coches híbridos, fundamentalmente de gas, precisamente porque era más barato, como tú decías, era más ecológico y demás, y además les incentivaban la compra de ese tipo de vehículos. Bueno, ahora, con la subida esta que tú planteas, Eli, y la que está por venir, también el sector del taxi las va a pasar canutas, ¿eh?
Pero vamos a ver, es que cuando hablamos de las energías del futuro, la electricidad en los vehículos, estamos hablando del precio de coste.
Claro.
Bueno, pero es que los precios de coste están todos hinchados por impuestos. Ya. Vamos a ver, ¿sabéis cuánto cuesta, cuánto debería costar un litro de gasolina si no llevara ningún tipo de impuestos?
Pues nada.
0,38 euros.
Vale. Fíjate.
Menos que el gas. Ahora, ¿y cuáles son el IVA? El impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto estatal general, el impuesto estatal especial, más un tramo autonómico, más en algunas comunidades el céntimo sanitario. Al final estás pagando 1,6 cuando el coste verdaderamente de lo que estás consumiendo no llega a 0,40. Pues esa es la trampa. Te lo pueden hacer con la electricidad el día de mañana con cosa.
Pues que no te quepa la menor duda.
Otro aspecto también respecto a esto, a nivel laboral, ¿no? Estoy viendo que el eléctrico está, claro, desbarajustando el empleo tradicional.
Claro.
Porque ahora, cuando se necesitan trabajadores para hacer una cadena de montaje referida, ¿no?, a los coches tradicionales de combustible, pues ahora, ¿qué ocurre? Pues que la correa de distribución, los filtros de aceite, en fin, hay como 25 piezas que ya pueden ser prescindibles totalmente con este tipo de motorización, ¿no?, y que se va al gas, a lo eléctrico, y que lo que se necesita, por ejemplo, para hacer entre cinco personas, pues ahora
Pero fíjate lo paradójico del caso. Para hacer un producto, en este caso un coche eléctrico, se necesita menos gente, menos piezas, y sin embargo, es más caro.
Ya. Bueno, pero esto como los productos...
Bueno, es cierto que hay menos... O sea, ahora hay menos oferta, ¿no? Es como cuando salía
todo lo que tú quieras.
Sí, pero es verdad.
Pero menos personas...
Los precios, por mucho que muchas marcas hayan incorporado a la fabricación.
Tiene mucho menos componentes y además componentes que en el coche tradicional son caros. Necesitas para construir una unidad muchas menos personas y al final... Lo lógico sería, bueno, pues debe ser más barato, ¿no? Bueno, señores, es bastante más caro.
Pero esto pasa como con los productos ecológicos. Se supone que no llevan pesticidas, te los ahorras, no tienen un montón de cosas de añadidos que tienen los productos que encontramos habitualmente en los supermercados o en los mercados, y son más caros, sin embargo. Entonces, bueno,
lo que pasa es que hay que investigar también mucho, ¿no? Porque son muy limitados ese tipo de vehículos, ¿no? Quiero decir que no puedes tener demasiada velocidad, no tiene autonomía tampoco.
Bueno, autonomía ya empieza a tener
un poco más. Pero hay que desarrollar esa investigación también.
Sí, también habría que dar ayudas, ¿no?, a la gente, efectivamente, que estén exentos de impuestos y una serie de ventajas que te permitan dar ese paso a comprarte un coche de estas características.
Pues espero que todo llegue, señores, como ha llegado el final de esta tertulia. ¿Ah? Maite Alcaraz, que nos vemos el viernes.
Muchas gracias, Eli.
Jaime González, que nos vemos mañana.
Eso es.
Nieves Ortiz, que nos vemos todo el rato.
A ver si llegas pronto, Jaime.
Mira,
mañana.
A partir del lunes tendrás que fichar, así que de esto hablaremos mañana. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa. Sentir la magia de volar. La fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues de aquí al final del programa vamos a hablar de amor. Y es que Belén Amorácil se ha levantado romántica y viene dispuesta a hablar del amor, de ese primer momento en el que nos fijamos en otra persona. Pero realmente, ¿en qué nos fijamos para saber si alguien nos gusta o no? ¿Cambia la cosa si el primer encuentro es en persona o a través de una aplicación? Que ya saben ustedes que esto está muy de moda. Bueno, pues enseguida lo vamos a resolver de manera casi científica porque tenemos estudio de por medio.
Así es, Eli, muy buenos días. Estudio que me ha llamado poderosamente la atención. Se admiten apuestas. ¿Qué busca una persona a la hora de fijarse en otra?
Lo que me gusta de ti, no sé lo que tiene que me gusta de ti, que no me conviene que me gusta de ti, son tus miraditas que me están matando.
Pues a ver, eso sería lo normal, pero va a ser que no. En lo que se fija uno en estos tiempos de redes sociales es en las faltas de ortografía. Sí, niños y niñas, préstenme mucha atención porque esto de las Bs y las Vs, de las Hs que se nos olvidan sin siquiera ser intercaladas, ya no solo por el tema de aprobar o de suspender un examen o por el hecho de tener una cultura general.
Esto es mala ortografía. Es el 2012.
Tengo tan mala ortografía que si escribo bien lo noto.
Atención al dato, porque frente a la misma fotografía como el que dice publicada en un portal de estos de citas, quien no comete faltas de ortografía ligaría en un 60% de los casos, mientras que el que las realiza se queda tan solo en la mitad de las posibilidades, en un 30%, como dice Vega Pérez Chirinos, profesora de comunicación de la UOC en Madrid. No podemos olvidar que al fin y al cabo es nuestra carta de presentación.
Igual que cuando tú vas a una cita, tú te vistes bien y procuras leer bien y vas limpio y sonríes, cuando tu presentación es por escrito, el hecho de que tú tengas cuidado con la ortografía denota un interés que si estás cometiendo faltas no estás demostrando.
Pues ese sería el punto número uno. En el dos entran también a juego los prejuicios.
No deja de ser un filtro que estamos poniendo con el que pensamos que podemos deducir el nivel cultural de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y muchas veces se mezcla la idea de nivel cultural con el estatus socioeconómico. Tendemos a pensar que una persona con mayor nivel cultural es aquella que también ha tenido más posibilidades de estudiar y, por tanto, que tiene una mejor posición económica, ¿no?
Y os estaréis preguntando, ¿aquí el género importa? ¿Piensan diferente hombres y mujeres? Pues mira, por una vez, y sin que sirva de precedente, hay que reconocer que somos bastante parecidos. La gramática nos importa y nos ayuda a seleccionar entre la cantidad de personas que nos podemos encontrar en esa interminable nube de contactos.
Antes nuestras relaciones estaban muy limitadas en número, y ahora no lo están. Ahora al final podemos entrar en contacto con muchísimas más personas a lo largo de la vida, pero nuestra capacidad real de disfrutar esas relaciones, de exprimirlas, de estar presentes en ella, sigue siendo la que es, porque al final el tiempo es limitado, nuestros recursos emocionales, cognitivos son limitados y, como te digo, pues al final lo que hacemos es poner nuevas formas de filtrado para poder llegar a un número de relaciones que es el que podemos abarcar como seres humanos, ¿no?
Algo que antes se hacía de manera natural, pues conocías a tus compañeros de clase, a los del trabajo llegado el momento, a los que veías en la discoteca o en el guateque, dependiendo de la edad que tengáis en estos momentos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que conoces a millones de personas sin necesidad de moverte del sofá. De ahí que la búsqueda al final se haga casi eterna. Imaginaos que esto fuera un concurso.
Señoras y señores, soy su amigo Joaquín Prat. Les mando un saludo y me marcho a
Pues nuestra primera concursante sería la abuela. Frente a ella, tres puertas. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la primera? ¿Con la segunda? ¿Con la tercera? Venga, abrimos.
Mayormente y... comprobamos, venga. A ver.
Nos lo quedamos porque sí, porque nos ha gustado independientemente de lo que haya en las demás. Es que ni siquiera nos lo hemos planteado. Bueno, pues vamos a avanzar en el calendario, vamos a llegar a la actualidad y vamos a empezar de nuevo.
Señoras y señores, soy su amigo Joaquín Prat. Les mando un saludo y me marcho a gol.
Pues nuestra siguiente concursante es Pocholadas. Frente a ella, un número de puertas infinito. Abrimos una al azar y nos lo quedaremos, tal vez con lo que haya tras la segunda, tras la tercera. Bueno, pues antes de que contestéis, imaginaos a Joaquín Prat eternamente en vuestra cabeza en este plan.
¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué conservadora, Merche!
Pero espera un momento.
Lo tiene fácil, hay premios muy importantes. ¡Merche, arriesguese! Se ha plantado, ¿no?
No.
¿No?
Pues eso, que dicho de otra manera y convirtiendo a Pocholadas en la persona real de carne y hueso que es Laura Santolalla.
Vivimos con esa búsqueda constante de encontrar lo mejor y eso no nos satisface nunca. Y nos pasa también con el amor, o sea, vale, me pongo a salir con esta persona, pero no voy a dejar Tinder o no quiero nada serio, pues si acaso encuentro algo mejor.
De ahí que la abuela, que Pocholadas, que sus amigos y que un personaje estrella del que luego os hablaré hayan dado lugar a su libro Diremos que nos conocimos en un bar, El amor en la era del like, edita Lumberg. No sé si os lo habréis planteado alguna vez, pero por si acaso, oye, yo voy y os lo cuento. Nos pasamos más de 400 minutos al día delante de una pantalla, y esto sin incluir la televisión. De estos, más de 100 minutos estamos pegados al teléfono móvil y llegamos a tener tanta dependencia que hemos creado nuestro mundo virtual. Mundo en el que se incluyen las relaciones de pareja, por lo que al final... Pues podríamos decir que hoy día el móvil es como llevar en el bolsillo un bar para solteros abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y claro, pues mira, una servidora para esto como que necesita ya libro de instrucciones. Por ejemplo, abro el libro y me encuentro con una ayuda extra, una especie de mano recortable con el dedo índice hacia arriba y leo, para que puedas hacer swipe. Y claro... Pues yo abro los ojos como plato porque es que no tengo ni idea de lo que es eso.
El swipe es el gesto que tú haces en una app para ligar, para ir pasando perfiles. Digamos que es como si arrastras el dedo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.
Vale, el me gusta, no me gusta de toda la vida. A ver qué más, que no quiero yo meter la pata. ¡Cuidado con el stalkeo! Pues va a ser que yo me quede en dar el queo, que suena parecido, pero me da a mí que no va a tener nada que ver.
El cotillear a la otra persona en redes sociales es muy peligroso, porque claro, ya pues tienes mucha información de la otra persona. Entonces, al final las cosas que preguntas son más que por curiosidad, son para corroborar lo que has visto, ¿no? Oye, ¿te gustaban? ¿De verdad te gustan tanto los gatos? O yo qué sé, pero son peligrosas porque... Porque al final te formas la imagen de una persona antes de conocerla.
Acabáramos, que no seas cotilla, o al menos que no lo note. Vamos, que si te habla de su tía no le preguntes nunca si Pilar o Teresa. Normal que te mire como si de repente estuvieras sentado frente a una psicópata. Algo que, por cierto, yo siempre he pensado, quedar así con más, con alguien sin más, que no conoces, que da por hechos que has mentido en su perfil, ¿esto es como un poco de locos? Yo lo dejo ahí para que recapacitéis.
aunque asumo que con esta música de fondo estoy siendo un poco tendenciosa. Pero es que Laura, nuestra autora, también viste a su liga en plan Freddie Mercury en el vídeo de esta canción. Pero en lugar de con aspirador, lo que le pone de complemento es un bate de béisbol. Y tú que te despiertas en un sótano lleno de fotos tuyas. Y entonces el acosador que va a aprovechar y que te va a someter a una operación para arrancarte la cara. Y vale, que tengo mucho tiempo libre y muchas ganas de divagar. Pero la culpa no es mía, es del personaje estrella del que os hablé al principio. Se llama Soledad y lo es en el sentido literal de la palabra.
Siempre me ha gustado mucho tratar el tema de la soledad. Más que un libro sobre el ligoteo, sobre llegar, es un libro también que habla sobre la soledad. Que lo he dibujado, pues bueno, como un borrón, porque no sabía muy bien cómo ponerle cara.
Pues mira, una frase para recapacitar. La soledad se mide en las veces que te descargas Tinder. Bueno, Tinder o cualquier otra aplicación de citas.
Esos domingos de por la tarde, cuando estás solo en tu casa, pues son en los que esa vocecita te habla y venga, ¿por qué no te instalas Tinder? ¿Por qué no le das ahí un ratito a ver si tienes algún match? Y bueno, pues sí, pues en este caso... es la soledad o es ese personaje el que le dice, venga, pues instálatela, a ver qué pasa.
Pues eso mismo debieron de pensar 12 millones de españoles que han buscado pareja alguna vez con ayuda de una aplicación. España es, de hecho, el tercer país del mundo que más utiliza Internet para buscar una relación, tan solo por detrás de Estados Unidos y de Brasil. Interrumpimos ahora este espacio para hablar de una invasión. Sí, se trata de una invasión no del espacio, no sideral, sino más bien de la personalidad, de nuestro espacio personal. Aviso para navegantes, porque llegará el momento en el que la bomba estalle. Escribir un mail es aceptable, un SMS también. Amarillo estaríamos ya si solicitamos amistad por Facebook o le seguimos por Instagram. Lo de whatsappear, esto ya es naranja, casi rojo. Y la llamada de teléfono es el desastre total.
Hoy en día a veces parece como que llamar es lo peor que puedes hacer. A la gente le entran tics, le entran los siete males pensando que tiene que hacer una llamada y hablar por teléfono. No sé, cuando alguien te llama, es en plan, ¿está loco o está loca? ¿Me está acosando? No sé qué.
Ese es el momento en el que podrán hacerte un ghosting. Otro de los palabras que me estoy aprendiendo. Para que nos entendamos, el si te he visto no me acuerdo de toda la vida, o live, para que me quede más a la última.
El ghosting es cuando tú has quedado con alguien y o estás hablando con alguien ahí de manera muy intensa y de repente, clic, 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 desaparece, ya no te contesta, no te dice nada y no vuelves a saber más de esa persona. A veces las cosas pues no fluyen, o sea... Tampoco hay que culpabilizarnos, ¿no? Porque yo conozco a gente que se lleva unos berrinches, no me ha contestado, no tal. Bueno, pues ya está. O sea, no pasa nada. Next, que se dice ahora.
Pues eso, a por el siguiente, hasta que demos en el clavo. Y es que al final seguimos buscando lo mismo, pero de otra manera. Así que a modo de conclusión, mira, me voy a quedar por un lado con la reflexión de Vega Pérez Chirinos, profesora de comunicación de la UOC en Madrid.
La tecnología no deja de ser una expresión de una sociedad en un momento dado. Y lo que hacemos con la tecnología es lo mismo que haríamos sin ella, ¿no? Se multiplican a lo mejor las formas de encontrar el amor, pero lo que buscamos es algo tan básico, ¿no? Como puede ser una relación romántica.
Una relación que, buscando ese otro punto de vista, el de Laura Santolaya, en este diremos que nos conocimos en un bar, haría que cambiara un poquito la historia. Vamos, que Leonardo DiCaprio, en lugar de gritar...
¡Soy el rey del mundo!
Pues diría aquello de... ¡Soy el que más likes tiene del mundo! Subido, eso sí, a la misma barandilla del Titanic.
Pues son estas cosas que de cuando en cuando nos cuenta Gracias Belén Almonacid en sus reportajes. Hoy queríamos acabar con este que habla de amor después de tanto desastre que hay por el mundo. Llegan las noticias, llegan nuestros compañeros del partido de la una. Sigue Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana a las 10 en Buenos Días Madrid.